que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues venimos a tratar de comunicar con Dios, comunicarnos con Dios, presente en el Sagrario y presente en nuestros corazones. En este momento en que estamos llegando a la mitad de la Cuaresma y que recordamos el ejemplo de Jesús que se va al desierto a hacer oración 40 días y que muchos otros momentos, dice el Evangelio, se retiraba a lugares apartados y hacía oración. A veces se pasaba la noche entera haciendo oración y buscaba, por ejemplo, la cumbre de las montañas, o se levantaba de madrugada y decía: es preciso orar siempre. Pues Jesús nos dice cómo es el hombre perfecto. Dice: el hombre perfecto es Él, y por lo tanto el hombre es orante. Antes de ser Homo Faber es Homo Orans. Y la enfermedad del mundo contemporáneo y nuestras enfermedades también espirituales, psicológicas, nuestras enfermedades de tristeza, de falta de comprensión de nuestra identidad, pues es porque la verdad no hacemos oración, o a lo mejor no hacemos bien oración, no nos metemos a tener verdaderos encuentros. Porque es bueno que pensemos eso: el hombre es capaz de comunión, el hombre es un ser que está hecho para la relación, y pues de alguna manera todas las relaciones al fin y al cabo son un poco extrínsecas. La comunicación fundamental es la que tenemos dentro de nuestro propio corazón, y ahí está Dios, ahí vive Dios. Y tristemente el mundo contemporáneo nos invita siempre a la extroversión, a estar fuera, como que tiene miedo el demonio, decir: es que si se mete dentro va a encontrar la paz, va a encontrar las respuestas, va a encontrar el amor, va a encontrar la verdad. Pues vamos a tratar de pues ir un poquito, a lo mejor eso, en contra de la corriente de tanto activismo. Una vez fue Jesús a una aldea llamada Betania, que está muy cerquita de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y entró en la casa de una mujer llamada Marta y lo recibió ahí, y tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras que Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió Jesús: Marta, Marta, tú te preocupas y te afanas por muchas cosas, pero solamente una es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Y Marta y María son personajes históricos, pero son también situaciones de nuestra alma, son como planteamientos de vida. Y de verdad vamos a pensar que tenemos que darle crédito a Jesús, que tenemos que darle crédito a Dios, que tenemos que confiar que nos está diciendo la verdad. Otro día leí una cosa que nunca me había percatado. Un autor estaba explicando el pecado original y se preguntaba: bueno, realmente, ¿cuál es el sentido más profundo del pecado original? ¿Por qué? Si aquello que se dice de la serpiente, de la manzana, la tentación, ¿qué es lo que está realmente en el fondo de todo pecado? Y decía: el pecado consiste fundamentalmente en que no le tenemos confianza a Dios, en que no le dimos crédito a su palabra, en que pensó Eva y pensó Adán que Dios tenía como otras intenciones, que realmente no era verdad lo que estaba diciendo Dios, que Dios había dicho que no comieran porque si comían iban a morir, y el demonio le dijo, no, es que realmente no va a pasar eso, si comen realmente van a ser como dioses, por eso Dios no quiere que coman, porque si comen van a ser como dioses. Entonces Eva le da más crédito a la palabra de la serpiente que a la palabra de Dios. Por eso nos dice, oye, confía absolutamente en Dios, o sea, de veras, confía en toda la palabra de Dios, confía en que las cosas que Dios te dice son las que te van a hacer feliz, no le des crédito a otras cosas. A veces tenemos más confianza al periódico o a una doctrina, a una teoría. Confía en que tu felicidad está en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Y Dios te dice, te voy a mandar un ejemplo, que es Jesucristo. Él es un hombre orante. Él siempre está en comunicación con su Padre. Y Él te dice, mira, lo más importante es que tú, como María de Betania, seas una persona que ore, que se meta en su yo profundo, y ahí se encuentre a Jesucristo y empiece a comunicar con Él. Sabemos que es a lo que nos invita el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dice, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Es que otros tienen encuentros con Jesús y yo no. Pues pobre de ti, de verdad, pobrecita. Qué pena. Estás perdiéndote lo mejor de la vida. No vas a tener, en otra parte, la felicidad y la paz y la solución a todos los problemas. El Papa dice, los invito, en cualquier lugar y situación en la que te encuentres, aunque a lo mejor digas, es que estoy lleno de pecado, pues así con tu pecado, ve, acércate y cara a cara, un encuentro realmente de cruce de miradas, y ¿qué me dices? Te va a decir, te perdono, ven, estaba esperándote, soy ese padre de la parábola del hijo pródigo que te extrañaba, y deseo que estés aquí. Es que mi situación es de, no sé, de desencanto. Ando muy bajo de autoestima. Pues a ver qué te dice. Te va a decir, pues yo te amo infinitamente. ¿Por qué no me crees? Y decía este autor, el demonio sigue muy empeñado en convencernos de que desconfiemos de Dios. Está muy empeñado en que no le demos crédito a Dios. No, en el fondo, como tengo una experiencia en el mundo de que hay mucha gente que me ha fallado y de que pues me pueden fallar, a lo mejor si no me han fallado me pueden fallar, me puede fallar pues mis hermanos, me puede fallar la contadora que me haga una tranza, o me puede fallar, no sé, ese sacerdote o aquel otro, esa amiga, mi novio, mi esposo, me pueden fallar mis hijos. No tengo experiencia de alguien que sea absolutamente infalible, sino fíjate de Dios. Acuérdate que la raíz de todo pecado es que desconfiemos de su palabra. Y Jesús nos dice eso, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Es preciso que estén siempre orando, que los invito a la comunicación, a la comunión. Pues qué pasa, cuál es nuestra profundidad interior. Ahorita mismo, como decía al principio, ¿qué estamos haciendo? Ustedes vienen a platicar con Jesús, Él está ahí y está en ti y lo tienes. Esa es tu riqueza. Piensa que las cosas materiales, si tienes cosas materiales, no las tienes, solamente las retienes, porque no son tuyas. Las tienes como retenidas, pero después ya se te van. Lo que realmente tienes es lo que tienes en tu corazón, y si tienes a Jesús, pues tienes toda la riqueza. El Papa Benedicto XVI decía, orar es la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Es una vida, es una realidad viva, no es una cosa del pasado, una realidad horizontal o como si fuera una momia. Relación viviente y personal con Dios que está vivo y verdadero. Pero San José María decía a los directores de los centros, pues a los primeros años, les decía: si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. ¿Qué se lo puse? Y pues hice una gran catequesis que busca enseñar a que la gente se encuentre con Jesucristo. Y si aquí estamos y no hacemos oración, pues perdemos el tiempo. Y si vengo aquí a recibir formación y no dedico tiempo bueno, de calidad, no sé cuánto tiempo dedicas a mandar mensajes o a Facebook o a WhatsApp o lo que sea, bueno, mucho más, pues WhatsApp y más mensajitos está mandándote Jesús. Empieza a captarlos. Sea una persona que tenga como sensibilidad para esa acción que es muy suave, es muy sutil, porque es muy respetuosa, pero que está constantemente diciéndonos: ven, ven, piensa en mí, quiero tu corazón, no quiero que me des cosas, te quiero a ti, quiero tu mundo interior, porque ahí puedo estar, porque esa es mi ansia, tengo sed. Me cierran constantemente. Benedicto XVI decía: Dios desaparece del horizonte de los hombres, no hay lugar, como que no tiene mayor importancia. Pues orar es la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Y decía también el Papa Benedicto: la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Ser alma de oración. La oración es la vida del corazón nuevo. Pues nacimos con la vida física, con la vida racional, con la vida biológica, y nuestro corazón late mandándole sangre oxigenada a todo nuestro organismo, pero después nos bautizaron y nos dijeron: vas a vivir una vida nueva, tienes la vida de los hijos de Dios, tienes la vida de Cristo. Estoy ya en otra dimensión. ¿Cómo sé que tengo esta vida? Pues porque haces oración. La vida del corazón nuevo. Y los padres de la Iglesia decían: la oración es elevatio mentis in Deum. Basta que yo en cualquier momento eleve mi corazón, eleve mi mente hacia Dios y estoy haciendo oración. Y decía San José María: almas de oración, ser almas de oración. Jesús es todo él oración, siempre está en relación con su Padre, y me dice: tú siempre estás en relación con Jesús, vas a vivir muy bien, vas a ser muy feliz, vas a confiar, vas a decir: ¿por qué me preocupo si me ha dicho esto y esto? Y le creo absolutamente. Me ha dicho: no tengan miedo, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, ha sido del agrado del Padre darles el reino. O me ha dicho: como mi Padre me ama, así te he amado yo, permanezcan en mi amor, no se vaya. Pues elevatio mentis in Deum. Estoy siempre en esa comunicación porque tengo una vida nueva. Pues concédenos, Señor, vivir siempre así, darme cuenta que estoy hecho para eso, que a lo mejor mis miedos o mis tristezas o mi búsqueda de compensaciones, porque tantas veces quiero llenarme de ruido, pues se resuelve si soy una persona que sabe estar en el recogimiento y en la oración. Por eso Jesús se va al desierto. El desierto es el lugar donde no hay nada, 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 ni árboles, ni casas, ni agua, ni pues nadie que me acompañe. Está ahí enseñándonos. Tú también puedes estar mucho tiempo sola, ojalá te la pases bien sola, porque es una soledad acompañada, porque te gusta el silencio, porque eres una persona que va encontrándolo dentro de ti y va realizándose pues esa meta, esa felicidad. Fíjense, el otro día, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el español y el inglés? ¿Cuál es el verbo más importante de todos los verbos, tanto en español como en inglés? Pues es to be, ¿no? To be, para todos se usa. Bueno, pues to be, pero tristemente en inglés no distinguen entre ser y estar. Por eso cuando un americano habla, pues no le haya, ¿qué es eso? O sea, dicen yo soy contento. No se dice yo soy contento, yo estoy contento. Bueno, es que en inglés se dice igual. Bueno, pero aquí no, aquí es muy distinto. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Y San José me decía, ser alma de oración, ser alma de oración, ser alma hecha oración, como oración. No se trata siempre de que a veces hagas oración. Y por eso decía, en todas partes se puede orar. En el tráfico, en el trabajo, en la comida, en el desayuno, en todas partes puedes estar elevando tu mente y decir, Jesús, ven, acompáñame, vamos a hacer esta cosa juntos. Te invito a comer, te invito a cenar. Qué increíble eres, qué bien nos llevamos. Cómo todo me recuerda. Qué bonitas estrellas hiciste en el firmamento. Qué bonitas flores, qué bonitos colores, qué ricas frutas me regalas. Todo me está llevando a él. Ser alma de oración. O sea, estoy siempre en comunicación con él. Bueno, qué bueno que eres alma de oración y que siempre te lo estás encontrando. Pero ojalá digas, bueno, para que esto no se me acabe, tengo que dedicar ratos así serenos a hacer oración. Voy a hacer mis espacios para ti. Igual que el amor humano, si el amor humano no se está cultivando, pues no hay conocimiento profundo. Pues Jesús dice, siempre te invito a hacer oración, siempre te invito a que estés en relación viviente y personal. No me saques de tu vida, siempre comunícate. No te preocupes, dice el Papa, ¿en qué situación estás? Ahora mismo, renovar su encuentro personal con Jesucristo. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Por eso titula su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que anunciaban los primeros cristianos? Dice, vayan a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la primera noticia que nos dan? La primera noticia que nos dan es, oye, Jesús está vivo, no se quedó en el sepulcro, resucitó, está vivo y está vivo contigo. Yo estaré con ustedes todos los días, créetelo. No le hagas caso a la serpiente, hazle caso a Dios. Te dice, yo estoy contigo todos los días, ahorita, en este día 20 de marzo de 2014 a las 8 y no se quede la noche en este lugar tan lleno de tránsito vehicular por todas partes. Está contigo aquí en este segundo piso de unas escaleras muy difíciles de subir. Está contigo aquí. Yo estoy contigo, él está contigo. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, esa es la riqueza del cristiano. Es que hay una cosa que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad y decía, los protestantes son unos ilusos porque piensan o porque siguen una doctrina de una persona que vivió hace 2000 años. Que si los protestantes son buenos, pues cumplidores de la ley, de los mandamientos, son ilusos, decía, porque siguen una doctrina. Pero los católicos son más ilusos porque creen que son contemporáneos de Cristo, que está vivo en la hostia, que está vivo en tu corazón, y que, pues, podemos decir, quiere llevarse muy bien contigo, pero no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo a meterte al mundo de la fe. Así, bueno, yo voy a vivir así porque no me llena lo demás. Al que arriesga, sigue siendo el Papa, al que no tiene miedo, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Te estaba esperando. Date un abrazo. No tengas miedo. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor. Pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto, Él no se cansa de perdonarnos. Él nos permite levantar la cabeza. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Es la invitación. El hombre es homo orans. Ojalá no perdamos el tiempo. ¿Sí? ¿Estás siendo alma de oración? ¿Has aumentado tu trato con Jesús? ¿Te llevas mejor con Él? ¿Has aprendido a encontrarlo? ¿A meterte en la fe? Porque la fe no es evidente. Se necesita que la voluntad me diga: métete, hazlo. Pues háblale como si lo vieras con los ojos de la cara. Imagínatelo, ve su rostro, ve su mirada. Está vivo, es Él. Que se te aparezca en tu fe y serás muy feliz. Habrás escogido la mejor parte. No lo cambies. No seas Marta, sé María. O sé Marta, María, porque en el trabajo, pues sigues en comunicación. Eso es lo que te vas a llevar a la eternidad. Tu relación viva y personal, en definitiva, tu amor a Jesucristo. Y como siempre, acudimos a María, que es nuestro modelo. María no se dedicaba a estudiar teología, sino que escuchaba la respiración de Jesús. No se quedaba en un modo bajo de trato con Él, sino pues con total cercanía e intimidad. Ni tanto quiero que no te quedes en un trato bajo, que te invito a que me comas, a que comas mi carne, a que bebas mi sangre, a que yo pueda vivir siempre en ti. Pues que nosotros también escuchemos su respiración, que entendamos qué nos quiere decir con su mirada, que vivamos con esta certeza, con esta felicidad de haberle dado crédito a su palabra, de que está con nosotros, y de haber comprendido que el ejemplo que nos da Él como homo orans, como hombre hecho oración, es también lo que determinará la felicidad de nuestro vida. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.